Bienvenidos a un programa más de un acto.
¡Pará, pará! ¿Podés esperar?
¿Qué pasa?
Escuchá este podcast, está buenísimo.
Pero, ¿qué querés que escuche?
Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a un programa más de Un Alto en el Camino. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir micrófonos con Rafael Alvarado, quien nos va a contar un poquito de su experiencia en la vida, en el camino, en la fe. Y recordemos que siempre esta vida ajetreada y sobre todo en estos tiempos tan complicados, no, es necesario que hagamos ciertas pausas, que nos tomamos ciertas pausas para hacer esos altos que nos ayuden a respirar, que nos ayuden a reflexionar y que nos ayuden a recargar baterías. Y ciertamente que todos los necesitamos, pero tenemos que enfocarlos de la mejor manera para que los resultados sean aquellos que esperamos, aquellos que deseamos. Y no podemos tener resultados buenos o satisfactorios si dejamos a Dios de lado. Así es que bienvenido, Rafael, a este programa. Te damos las gracias por aceptar esta invitación. Rafael, además de ser católico practicante desde hace muchos años y tener historias increíbles en la fe, ha sido mi amigo también por casi ya, ¿qué? 18, 17 años por ahí, Rafael. Así es que forma parte de mi vida, es un amigo valioso de esos que hay que guardar.
Un alto en el camino.
Conversaciones para enriquecer la fe.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Primero, José, gracias por la invitación. Es un honor, de verdad, como formar parte de esto, no solo por ser tu amigo, sino que por lo que estás emprendiendo dentro de la Iglesia Católica y por la Iglesia, y a partir de tu testimonio, la verdad es que es un privilegio y un verdadero gusto. Sabes que siempre me encanta departir y hablar con vos, y creo que esta es una de las mejores formas en las que lo hemos hecho.
Bueno, gracias. Bueno, Rafa, para comenzar a calentar motores, pues ya dijimos que compartimos camino en la fe, que nos encontramos hace mucho tiempo en estos caminos del Señor. Pero contanos un poquito cómo fue tu llegada a los pies de Cristo, cómo fue ese primer encuentro, ese primer acercamiento con el Señor.
Mira, yo creo que cuando, sobre todo en cuanto a hablar de primer acercamiento, creo que es justo para el Señor, o sea, para Dios, decir que quizás el primer acercamiento cuando uno al fin le contesta a Dios. Porque, vaya, yo crecí en familia católica toda la vida, de misa, de rosario, de todo eso, pero a mí nunca me gustó. Para mí nunca fue ni algo importante, ni algo que no entendía, y yo creo que eso nos pasa a muchísimos. O sea, yo sé que hay un montón de católicos desde la cuna de nacimiento que hacen sus rosarios y los sienten y los creen y los viven, van a misas y los creen y lo viven sin nunca ponerlo en duda. Pero ese no era el caso para mí, quizás porque era muy, muy haragán y no me gustaba levantarme a ir a misa, o me daba pereza que me apartaran de la tele o de los juegos para ir a hacer un rosario. Y como la forma linda de mi mamá era, o lo hacer, ¿verdad? My way or the highway, ¿verdad? O sea, a mi manera o ni modo. Entonces, sí. Tuve como ese medio encontrón. Años más adelante, fue, bueno, que hice el retiro juvenil en el movimiento donde te conocí, en el Movimiento Juventud Cristo Redentor. Y ahí fue donde, poco a poco, o sea, Dios en mi vida de verdad que ha sido bien delicado, yo creo que porque sabe que si me aprieta mucho me pierde, poco a poco avanzando y acercándose más a Él, yo creo que llegar a esa relación, a ese enamoramiento con Dios.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
No creo que te pierda a estas alturas ya del partido, Rafael, honestamente no creo que te pierda, pero es interesante lo que tú mencionas respecto de cómo el Señor nos va guiando, ¿verdad? Por ahí me recuerdo que está aquella hora del Cristo roto, donde decía que el Señor nos llama con dos manos, con la mano derecha, que es la suavecita, ¿verdad? Y luego está aquella mano izquierda, que a veces son golpes que nos da la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero interesante que tú nos decís, ha sido poquito a poquito y con cierta delicadeza, ¿verdad?
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste?
Un alto en el camino, una charla sobre la fe.
Ahora, Rafa, antes de entrar al tema de, digamos, tu servicio en la iglesia, quisiera que nos comentaras un poquito acerca de qué haces tú, porque tú obviamente sos un laico comprometido, pues, camino del Señor, pero al final laico y también entiendo que estás en este camino que todos tenemos, ¿verdad? Tenés que comer, tenés que llevar recursos a tu hogar. Entonces contanos un poquito, ¿a qué te dedicas?
Ya de hace varios años, 10, 11 años más o menos, que estoy trabajando como broker. Quisiera decir así que como el lobo de Wall Street, pero no, nada que ver, sino que broker. Básicamente mi trabajo es buscar las cosas que las personas necesitan. Por ejemplo, si necesitan alguna maquinaria, necesitan alguna materia prima, ese es como mi trabajo principalmente. Y la verdad es que me gusta un montón, primero porque tengo la oportunidad de interactuar con la gente, de aprender sobre sus necesidades y aprendo muchísimo sobre tecnologías nuevas, sobre cómo funcionan. Hay un montón de empresas y negocios que nunca había sabido yo cómo funcionaban, y a través de esto pues he ido aprendiendo líneas de producción, etcétera, que para algunas personas tal vez no es muy interesante, pero sí me atrevo a decir que son como de esas habilidades que como que se pulen contra ellas mismas. O sea, mi trabajo con la gente en la empresa me pule cómo trabajar con la gente en la iglesia, y cómo trabajar con la gente en la iglesia me pule mi trabajo con la gente en el trabajo, valga la redundancia. Entonces creo yo que es como encontrar como ese, como lo que vos decís, o sea, como tu vida laica puede aportarle a tu vida espiritual, a tu servicio, y no necesariamente, o sea, es ese complemento de sos católico completo, sos una persona que conoce a Dios completa, entonces toda tu vida tiene que aportar a toda tu vida. Entonces creo yo que en ese sentido sí me considero afortunado, porque en mi trabajo se me permite como esa dualidad.
Eso es bien interesante lo que decís, y ciertamente que no es que un día nos ponemos la camisa de empleado o empresario o qué sé yo, comerciante, que sea nuestra actividad económica, y luego te pones la camisa de cristiano el domingo que vas a misa, ¿no? O sea, no es de quitar y poner, sino como tú bien decís, que una cosa te ayude a la otra, y sobre todo que lo espiritual sea como esa cohesión que va generando en tu vida, que seas una persona integral, creería yo, ¿verdad? Sí. Por ahí va la cosa, definitivamente que tú y yo somos perfectos, pues, pero es bien interesante lo que decís, cómo un aspecto de tu vida va enterando al otro, ¿no? Y obviamente que ese trato con la gente, saber tratar a la gente, definitivamente es un arte, y tenemos, creo que en Jesús, el ejemplo perfecto sobre cómo tratar a la gente, cuándo ser dulce, cuándo ser fuerte, cuándo hablar suave, cuándo hablar duro. Y esas actitudes las vemos a través de todos los evangelios. Entonces es bien interesante lo que tú decís. Creería yo que es una lección de vida que has aprendido y que está enterada por la fe, ¿no? Por esta fe que profesamos y esta fe que practicamos.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Ahora, Rafael, yo sé que tú también en la iglesia tenés tu comunidad, tenés también tus servicios. Quisiera que me comentaras un poquito y sobre todo siendo un poquito más específico respecto a tu servicio de la Eucaristía, ¿cómo se dice, Rafa?
Ministro extraordinario.
Ministro extraordinario, correcto, se me escapan las palabras. Pero contame, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los compromisos que tenés para ser ministro extraordinario de la Eucaristía?
Mira, para llegar a ser ministro extraordinario de la Eucaristía, por lo menos en mi caso o en el caso de la parroquia donde yo lo sirvo, donde yo tengo ese servicio, no es tanto en cuestión de tenés que hacer cierta cantidad de talleres, tenés que hacer cierta cantidad de cosas, sino que es en virtud de cómo se mira que vivís quizá ese servicio. O sea, definitivamente hay quizá algo del Espíritu Santo, más que algo del Espíritu Santo, porque es al final el sacerdote quien escoge puntualmente. Él te escoge por nombre y apellido. No es común que hayan nuevos ministros de la comunión. Yo soy de los más jóvenes, de hecho. Me hicieron ministro de la comunión ya hace 3 o 4 años, cuando tenía 30. O sea, ya suena mayor, pero la verdad fui uno de los más jóvenes, creo que el más joven, tengo que confirmar. Yo creo que tiene mucho que ver porque antes de eso yo serví, bueno, primero en el grupo de jóvenes con vos, contigo, después de eso pasé a otras comunidades y entré a servir como acólito. Y estuve durante muchos, muchos años como acólito, llegando incluso a estar a cargo, pues ser coordinador de acólitos de la parroquia. Y ese servicio a mí, primero me ponía nerviosísimo. Vos sabes que a mí todo lo que sea pararme en público me pone nervioso. No tenés idea de lo nervioso que estuve desde que me dijiste que íbamos a hacer esto juntos. Pero creo yo que es uno de los servicios más hermosos que se puede hacer porque le servís la mesa al Señor. O sea, está siendo quizá ese mesero invisible que en la última cena no se nos menciona. En la última cena no sabemos quién llevaron las cosas, quién ordenó, quién arregló el lugar donde comió el Señor. Pero ese es el papel que cumplíamos como acólitos. Entonces, durante esos años de servicio, y tengo que admitirlo, más de alguna vez le tiré la indirecta y más de alguna vez la directa al padre para que me hiciera ministro de la comunión, ministro extraordinario de la Eucaristía, perdón. Y un día solo me acuerdo que justamente fue quizás uno de los días en que me tocó servir más feo, digo entre comillas, porque me tocó ser en esa misa, incienso, naveta y atender el altar, porque no llegaron los otros acólitos. Y ese día me llamó el padre Jaime Paredes y me dijo: mira, Rafa, quiero hablar contigo. Y yo pensé que me iba a decir algo porque estaban fallando mucho al servicio y todo. Y me dijo que había tomado la decisión y que me quería preguntar si quería ser ministro extraordinario de la comunión. me acuerdo que me le tiré encima a abrazarlo con todo y el turiferario, el incensario encendido, y pues, gracias a Dios no agarró fuego el padre, pero yo estaba súper contento. Fue quizás de los momentos más felices que he tenido dentro del servicio, y gracias a Dios desde entonces lo sigo cumpliendo. Dios me ha permitido ese regalo.
Básicamente te luciste en esa misa, y quizás fue la última prueba que necesitaba el padre para decir, pues tal vez sí sirve de algo, ¿no?
Sí, quiero pensar que sí, por lo menos quiero pensar que todavía no lo he decepcionado porque no me ha quitado el puesto, pero ahí estamos. Y la verdad es que es un servicio como, bueno, se siente y es súper especial. Como para dar un poquito de historia, yo sé que hay un montón de personas que no les gusta que exista ese servicio, que solamente las manos del sacerdote deberían de dar la comunión, y valga la aclaración, estoy de acuerdo, pero cuando tenemos tanta, no deficiencia, sino tanta falta de sacerdote, es la palabra, tanta falta de sacerdote, y cuando hay una parroquia cada cientos de personas, miles de personas, dar una comunión en una misa de 200, 300 personas sería imposiblemente larga. Igual, llegar a todas las personas que lo necesitan, a veces no todas las personas que reciben la comunión son necesariamente de la parroquia, a veces todas las personas que no reciben la comunión son necesariamente personas que saben cómo llegar a, cumpliendo, digamos, como el orden, cómo llegar, avisar que necesitan la comunión, que se les imponga. Entonces, que solamente el sacerdote cumpliera con eso sería dejar a muchas personas sin la comunión. Y
sí, lastimosamente en algunas parroquias no es realista. Ahí viene aquello de la mies es mucha, ¿no? Sí. Yo creo que comparto contigo el ideal sería que no fueran necesarios los ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero nuestra realidad, y eso que con la deserción que hay de las personas hacia las iglesias, pero aún somos muchos y definitivamente pues las manos no alcanzan, ¿no?
Sí, así es.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan que tú, mi Dios, te has hecho
En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos.
Un alto en el camino.
Desde la parte espiritual, porque obviamente tú tenés en tus manos a nuestro Señor, a Dios mismo en tus manos. Sí, me imagino que ha de haber una preparación ahí constante para tratar de ir puliendo esas asperezas, esos detallitos que obviamente todos tenemos, ¿no? Pero con esa responsabilidad tan grande, también me imagino que has de tener algún tipo de ejercicios espirituales que practicar.
La parte más importante, creería yo, es la oración, más que cualquier otra cosa. Porque para comprender, para poder sentir, para poder saber la importancia de la Eucaristía, lo primero es tener una relación con Cristo. O sea, creo que sin oración, 100 rosarios no harían nada. Creo que sin una relación personal con Cristo, saber no lo que estás llevando, sino a quién estás llevando. Es saber quién es lo que está pasando por tus manos. Y si no tenés esa relación personal con Él, si no tenés ese tiempo de oración, ese hablar, ese estar, no estás haciendo nada. Claro, hago la aclaración, por supuesto, que mis manos o las manos de cualquier otro ministro extraordinario de la comunión hacen absolutamente nada en cuanto a la gracia y a la santificación y a todo de la Eucaristía. O sea, ni yo, estando en mi estado de pecado más grande, puedo contaminarla, ni puedo cambiarla de ningún modo. Y eso hasta cierto punto es algo de tranquilidad, porque hasta cierto punto la condena solo es mía. O sea, no por dar una comunión fuera de estado de gracia voy a condenar a la otra persona. Dios es misericordioso en ese sentido. Pero también es importante por quien yo estoy llevando. Si nos preocupamos por prepararle a un recién nacido, aplicándome a la normalidad ahorita, a nuestra nueva normalidad, si cuando regresamos a casa nos purificamos completamente, nos quitamos la ropa, nos bañamos, las cosas que llevamos a la casa las limpiamos, estamos con cuidado, ocupamos mascarilla, andamos con ese cuidado, ¿cuánto no más vas a purificar tu alma para tocar al Rey de Reyes? Entonces, que yo te pueda decir, mira, tengo un
ritual o
un ritual estricto, una serie de ejercicios estrictas, pues no, sería mentirte, sería dejarme demasiado en alto. Pero lo principal es, por lo menos para mí, tu oración personal, de preferencia haciendo lección divina, o sea, porque o sea, orar con la escritura es hablar con Dios. O sea, es la forma más clara de hablar con Dios, la lección divina, la misa diaria cuando sea posible. Obviamente en estos tiempos es más difícil comulgar o imposible comulgar, pero se puede buscar en diferentes lugares, sobre todo porque ahora hay un montón de gente con tiempo libre. ¿Y qué hago con este tiempo? Una misa diaria no dura más de media hora.
Sí, las están haciendo cortas, las encontrás en línea. Es decir, recursos, gracias a Dios, recursos espirituales en esta pandemia creo que no nos han faltado, si bien extrañamos muchísimo recibir al Señor en Eucaristía, en toda su divinidad, ¿no? Pero sí, recursos encontramos por todos lados, redes sociales, ha sido fantástico en estos meses para poder sobrellevar esa falta de no poder ir a la iglesia. Ahí sí tenés razón.
Y la otra cosa que yo hago y que recomendaría, o sea, si hay dos, digamos, tres cosas resumidas en dos, porque la oración del diario la podemos incluir dentro de la lección divina, por supuesto. La otra es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, la mayoría de personas la pueden conseguir, está en todas partes, no es difícil de aprender a hacer, y es liturgia, es verdadera liturgia. O sea, hay presencia de Dios, hay conversación con Dios, es como que si estuviéramos, es como una pequeña misa privada entre Dios y yo. Entonces, creo yo que esas son las dos cosas más importantes. Claro, hay personas con diferentes devociones, la devoción al Santo Rosario, las coronillas de la Divina Misericordia, pero todas al final son herramientas para mantenerme cerca de quién es la fuente.
Así es, definitivamente. Definitivamente, y bueno, ahí quedan esos par de tips, liturgia de las horas y la lectio divina, para irnos afilando cada día más y entrar en presencia del Señor, estar cada vez más cerca de Él.
Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía.
Ahora, Rafa, bueno, tú conoces mi historia, sabes cuál es el camino que me ha llevado hasta este punto, sabes mejor que nadie qué significa hacer un alto en el camino, o sí. ¿A qué me refiero cuando decimos un alto en el camino? Y quería preguntarte, ¿en tu vida has tenido esa oportunidad de hacer un alto en el camino para reflexionar? O algo que haciendo un símil a la historia de Saulo, algo que te botó del caballo, pues, que tú ibas en tu vida tranquilamente recorriéndola y de repente vino algo que te hizo hacer ese alto. ¿Has pasado algo así en tu vida? Y bueno, si tal vez no lo has pasado, que voluntariamente pudieras hacer un alto y tomarte el tiempo para poder tener el me time, ¿verdad? Un tiempo para mí y para estar con Dios. ¿Qué te gustaría hacer?
Mira, respondiendo a lo primero, bueno, definitivamente un alto como el que te tocó a vos, pues no. Gracias a Dios, por un lado, y por otro lado, pues Dios sabe a quién le da sus batallas, pues yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera estado en tus zapatos. Pero quizá sí he tenido dos puntos que tal vez no fueron la luz roja en el camino, pero por lo menos una luz amarilla, uno de esos altos medio escondidos que si la calle está sola no les hacemos caso. No es recomendación para el tráfico, solo es de broma. El primero, y quizás creo que te imaginas qué es lo que voy a mencionar, fue el poquito tiempo que estuve considerando seriamente el ser sacerdote. Las dos semanas estrictas que estuve en haciendo ejercicios espirituales ignacianos, que estuve haciendo una semana de silencio, haciendo esos ejercicios espirituales, ese quizás fue el primer alto, o por lo menos la primera pausa, porque fue corto, muy corto. Y me acuerdo que cuando salí de ahí, cuando me dijeron que pues no, que no me podían aceptar, me acuerdo que fue un encontrón bien fuerte, porque me sentí rechazado por Dios. Pero no rechazado, o sea, no fue como, bueno, ya salí, ya no sirvo para nada, me olvido de Dios porque Dios se olvidó de mí, sino que fue un segundito de pensar, no soy lo bastante bueno para Él. Pero, o sea, con el pasar del tiempo...
Pero esa es una reacción hasta cierto punto humana, tal vez un poco visceral, ¿no?
Sí. No, sí,
de una reacción de momento, ¿no?
Sí, no, o sea, no fue algo... no te voy a decir que no duró mucho tiempo, porque la verdad no es cierto, no duró meses, no duró semanas quizá, pero sí hubo, sobre todo el primer momento, me acuerdo que, o sea, estábamos todavía retirados y nos dieron esa noticia. Me acuerdo que solo me retiré a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Toda la noche creo que pasé llorando. Pero después de eso fue irme dando cuenta que sí, definitivamente, quizás como sacerdote no hubiera hecho un buen papel. Y me he permitido mi vida como laico, quizá más experiencias, más satisfacciones. Prefiero saber que puedo llegar a ser un buen laico y no vivir atemorizado de ser un mal sacerdote. O sea, para mí, genuinamente, eso es un motivo más para estar orgulloso de los buenos sacerdotes que conozco y esperanzado en los que están en eso, porque la verdad es que sí requiere otro tipo de espiritualidad y de corazón y de agallas, para decirlo de algún modo.
Un alto en el camino, una charla sobre la fe.
Y el segundo alto, o el segundo bajón de velocidad, fue hace algunos años cuando me detectaron mi problema del corazón, que vos sabes que tengo. Sí. Y al principio no fue la gran cosa, si te soy bien sincero. O sea, sí me afligí, sí me preocupé, porque a cualquiera que le diga, mira, tenés un problema grave del corazón, tenés una enfermedad grave del corazón, y de ahora en adelante vas a estar con pastillas, de ahora en adelante ya vas a estar con cardiólogo y tener un, o sea, tener un cardiólogo en speed dial antes de los 30 años no cae en gracia.
Me imagino.
Pero ha sido más como un bajón de velocidad despacio, porque conforme avanza y a pesar de que los medicamentos, de repente siento un cansancio raro, o de pronto levanto los comprados del súper y me canso, o de repente me agacho para jugar con el gato y ya siento esa presión en el pecho, me pone a pensar como, y voy a poder cargar a mis hijos, voy a poder jugar con ellos. O sea, quizás no me va a matar, pero no voy a poder como tener esa plenitud de vida que yo quería tener. Y me ha hecho, o sea, obligadamente cuidarme mucho más de lo que hacía. Me obligó a bajar de peso, me obligó a hacer un montón de cosas. Y mi mamá tiene una fe que mueve montañas. O sea, si no mueve más montañas, ¿por qué no la dejo? Pero ella me dice, como, hijo, yo estoy seguro que un día te vas a despertar y los médicos van a dar fe de que vos sos sano. Y yo lo que le he dicho es, el día que Dios me cure de esto, Él sabe que yo me dejo de cuidar. Él sabe por qué me lo ha dado. La sabiduría de Dios es infinita y Él sabe por qué me frena. Él sabe de qué me está parando. No, si Él me quiere curar, Él me va a curar en el momento en el que sepa que para mí no va a ser
un impedimento.
Sí, no va a ser una vuelta a caer en tentación, en pecado, en hoy que ya estoy bueno, puedo hacer esto y lo otro. No, Él va a saber cuándo lo hace, pero antes de eso también Él sabe por qué lo tengo y Él sabe por qué vienen. Quizá entre comillas, más viejo me pongo, más me frustra el sentir que estoy enfermo. Pero
dentro de todo, creo yo, ahí es donde viene, y esta es la fe que profesamos, ¿no? Esta es la fe. Lo que tú nos estás diciendo, lo que tú nos estás compartiendo, es precisamente una parte fundamental de la fe que profesamos. Y todos lo decimos, todos nos la sabemos, esa famosa frasecita de Dios saca bienes de males, ¿no? Sí. Y lo que tú nos estás diciendo, lo que tú nos estás compartiendo es precisamente eso. Como conociéndote a ti, porque pasa por conocerte a ti mismo primero, para luego conocer la actuación santificante y misericordiosa de Dios en tu vida, qué es lo que nos estás compartiendo. Para eso sí, definitivamente se necesita primero tener fe, ver las cosas con ojos de fe, y luego una, creería yo, una gran dosis de humildad para aceptar y entender y decir, está bien, que se haga en mí según tú lo has dicho, que se haga en mí según tu palabra, imitación de María, ¿no?
Así es.
Entonces, gracias por compartirnos esta lección hermosa de fe que nos acaba de compartir, Rafa.
Para mí es un gusto.
Gracias. Vamos cerrando este programa agradeciéndole a Rafael por aceptar esta invitación, y a todos los que nos han sintonizado, espérennos que regresamos con otro programa de Un Alto en el Camino. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos y nos abrazamos en Dios. Muchas gracias. Gracias, Rafael.
A la orden, José. Un gusto estar aquí contigo.
Dios te bendiga, mi hermano.
Igualmente.
Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Decidida a entregar, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor, quiero hacer tu voluntad, y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida.
Si te gusta nuestra programación, puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Un Alto en el Camino, en Instagram como JR Arévalo. También puedes adquirir el libro Un Alto en el Camino, una historia de fe, en Amazon.com.
Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.